Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el concurso nacional de poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y la situación de la mujer cubana, sobre todo por la realidad que se vive en la isla, la situación económica, política y social. Cada día se agrava mucho más. Independientemente de esto, muchas mujeres cubanas, activistas de la sociedad civil, se implican en el trabajo con la comunidad. De esto y mucho más vamos a estar hablando en este programa, y me acompaña, como en muchas ocasiones, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Comité de Integración Interracial. Marta Adela, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Marta Adela, preocupante la situación de la mujer cubana, y si te parece, vamos a comenzar hablando porque la situación de los feminicidios va increciendo. Quizás es porque ya se ha logrado la sensibilización de muchas mujeres en el caso de poder denunciar, o de las personas de poder identificar este tipo de crimen, porque prácticamente se está llegando a la cifra de todo un año, Marta Adela.
Sí, bueno, mira, realmente lo que hay de reporte, ¿no?, hasta el momento, estos subregistros que llevan los grupos feministas, las organizaciones feministas, hasta este momento se reportan 28 casos, ¿no? Y estamos en mayo del 2023. Es decir, que hemos estado haciendo un seguimiento desde principio del 2023, como todos estos años que hemos estado constantemente denunciando y haciendo el seguimiento, y ya son 28 casos en este inicio del 2023, al menos de las cifras que se reportan por los grupos feministas, como decía, y de lo que, bueno, va apareciendo en las redes, uh-huh, en las redes sociales, ¿no? Que sabemos que ha sido también de utilidad para que las personas coloquen todas las denuncias que hacen. Entonces, con relación a ello, el Estado, pues, pareciera de pronto responder ante todas estas denuncias, pero realmente seguimos teniendo grandes falencias, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y es que las propias peticiones que los grupos feministas constantemente hemos estado haciendo, como que el Estado sea capaz de transparentar los datos sobre los casos de feminicidio, la ley integral de género, la propia formación de los funcionarios, ¿no?, que atienden las denuncias de género, eso resulta aún asignaturas pendientes, como bien explicamos y bien hemos dicho en otro momento. La situación de la violencia en Cuba para nada escapa, es algo que, como bien decías, va incrementando y ya llegado al feminicidio, ¿no?, como esa parte ya álgida, el tema del punto de la violencia de machista contra la mujer. Pero la violencia que está ocurriendo en las calles, la violencia intrafamiliar, las violencias familiares, ¿sí?, como la semana pasada, el 20 de mayo, con la familia de Matanza, eso es el reflejo de la realidad de la isla, ¿no? Uh-huh. Para cual las mujeres no escapamos, repito.
Es algo increíble la realidad que se está viviendo, preocupante, porque mencionabas este reciente crimen que conocemos de Matanzas, algo tan horrendo, pero algo además, Marta Adela, que en muchos programas tú precisamente has estado denunciando el nivel de criminalidad, de peligro que hay en las calles de la isla. Ya ni siquiera estás tranquilo dentro de tu domicilio porque puede suceder algo como lo que ocurrió, que ha conmocionado a la opinión pública cubana. Yo he visto reacciones dentro de la isla que las personas no acaban de entender cómo alguien puede entrar en un domicilio y, bueno, pues asesinar a una familia, padre, madre y un niño. Pero no es la primera vez, desgraciadamente, que esto ha ocurrido. Y esto quizás con la situación económica se pueda ir incrementando. Y en las grandes ciudades puede decirse o no, pero imagínate tú en los pueblos, en los campos de Cuba, Marta Adela.
Exactamente, exactamente. Mira, este caso que ocurrió en Matanza, que estamos hablando, realmente hay muchas reacciones de todas las personas en las publicaciones, ¿no?, en las redes sociales y las personas. Y esta mañana veía que había una publicación que decían que, bueno, ya habían detenido al asesino y que es una persona que tenía hasta una implicación, un cargo militar que estaba en las reservas de la FARC, algo así, leí según la nota de los diferentes medios, ¿no? Y que entonces lo habían detenido ya y que el hombre con total impunidad había estado lucrando con el dinero que le había sacado a la familia, ¿no?, de la familia víctima, y había estado usando algunas joyas, al parecer, del hombre, del dueño de la casa, ¿no?, de la víctima. Y entonces, que recientemente, pues, lo detuvieron, ¿no? Entonces, esa propia impunidad, ese demorar, esa morosidad de las propias instituciones, ¿no?, de la policía, como actúan para unas cosas tan lento, tan morosos, y para algunas como reprimir y criminalizar el activismo independiente, como hemos denunciado en varios programas acá, es tan rápido, ¿no?, como actúan para esto. Uh-huh. Y sí, a eso hay que hablarlo, hay que decirlo constantemente. Y la situación de la violencia en las calles, lo hemos estado diciendo, porque es que no estamos tranquilos cuando nosotras mismas, las personas, nuestros hijos, pues asisten no más que a las escuelas, porque sales y mira, un arrebato de un celular, un arrebato de un par de zapatos o de algo, pues lleva a la pérdida de la vida humana. Y yo tenía aquí anotado un punto que tiene que ver con esto de la violencia, y tiene que ver también con lo que estábamos en la primera pregunta que me hacías.
Sí.
Y creo que no escapa tampoco del tema de cuando, por ejemplo, los tribunales se van a proyectar a dictar sentencia, como para mostrar, ¿no?, una medida ejemplarizante, o como para mostrar que, mira, los medios siempre están hablando y de que somos los haters, los llamados odiadores, ¿no? Pero realmente tenía anotado aquí algo que, por ejemplo, a la Tenza tenía, que decía que quisieran saber si en las sentencias últimas que se han derivado con relación a las personas que han cometido feminicidio, sí, se ha tenido en cuenta, por ejemplo, alguna compensación a la Tenza, y yo sí te quedo en Cuba, ¿no? Lo tenían. Mm. Si se ha tenido en cuenta alguna compensación económica para los niños y las niñas sobrevivientes de las madres, por ejemplo, y de las familias afectadas, ¿no? Y que si se ha accedido a apoyo psicológico, emocional, integral, solo por citar dos ejemplos. Entonces, se conoció que dijeron, mira, pues vamos, cadena perpetua a estas personas que han efectuado estos crímenes de feminicidio o estos crímenes de violencia, ¿no? Como un tanto para medidas ejemplarizantes, ¿no?, de carácter punitivo, pero realmente hay un aspecto social, económico, psicológico, que deja a las víctimas afectadas. Y eso tiene mucho que ver con esto que tú también decías, de cuando las personas van leyendo las noticias de esa familia de matanza, cuando las personas leímos la noticia del niño joven de Holguín, que no hace 2-3 programas que hablamos de él aquí, sí, y realmente tú dices, ¿y cómo queda esto? ¿Y dónde queda esto, no? Mucho más allá de dictar una sentencia ejemplarizante, que no es menor hecho, que hay que hacerlo, porque usted cometió ese delito. Pero realmente, ¿dónde queda toda esta parte que se pudiera evitar, prevenir, uh-huh, si existieran leyes integrales, si hubiera una conducta educativa en ese sentido, o si se nos hubiese hecho caso desde los años que venimos colocando esto, en la esfera pública, y más bien somos parte de la criminalización, ¿no?
Uh-huh. Asimismo, como bien dice, sin embargo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la agencia Prensa Latina de la isla, pues habla de los feminicidios que ocurren fuera de Cuba. Ellos están muy preocupados porque hay violencia de género en Ecuador, porque ahí continúan los feminicidios en la República Dominicana. Estoy leyendo titulares que incluso del mes de abril. De mayo, Ecuador registra más de 120 feminicidios en el 2023. Preocupa el alza de feminicidios en El Salvador en el 2023. El Salvador suma 22 feminicidios en este 2023. En el primer trimestre del año, 25 mujeres fueron víctimas de la violencia de género en República Dominicana. Estamos hablando también que se registraban, pues, varios feminicidios en Chile, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la violencia de género, según esta agencia del gobierno cubano, existe fuera de las fronteras de la isla, porque no lo he visto todavía reflejado o con la contundencia que necesita el pueblo cubano, la población cubana y sobre todo la mujer cubana, las víctimas que están desfavorecidas, de que haya también un posicionamiento por parte de la prensa.
Exactamente, por eso es que tenía anotado aquí este artículo que está en la revista de la Tensa que estábamos comentando, sí, para los oyentes, porque es eso mismo lo que se coloca, esa reacción gubernamental para hablar del externo, pero no para hablar de la situación interna de la isla, ¿no? Uh-huh. Para responder realmente con esa contundencia, ¿no?, sobre los casos. Y al menos hasta este momento los colectivos feministas de Yo Sí Te Creo, la Red Femenina, a las Tensa, la Alianza Cubana, el CIR como organización de sociedad civil, ustedes como la prensa independiente u otras organizaciones, ¿verdad? Al menos hasta este momento han dado seguimiento de 140 mujeres por razones de género asesinadas en Cuba, al menos desde el 2019, y en este 2023 algo es que los grupos van coincidiendo en la cifra de 28, ¿no? Por el trabajo ese de alianza, ese trabajo de alianza de las plataformas que citaba anteriormente, de la prensa independiente, de los movimientos de sociedad civil como propias expresiones organizadas, y entonces eso te dice que hay que decirlo y hay que hablarlo, ¿no? Y que realmente el Estado pareciera que quiere moverse, como decíamos ahorita, en base a lo que las expresiones organizadas de la sociedad civil dejan, pero obviamente que el Estado no dice, mira, esto viene de aquí, sino es que estamos haciendo un trabajo de prevención, un trabajo profiláctico y tal, un trabajo de seguimiento, cuando realmente no es así. Cuando hay una estrategia integral de género, que todas sabemos cómo ha quedado, cuando hay componentes dentro de la estrategia de género del propio Estado o del programa de avanza que se violan constantemente. Y creo que me he casado mucho hoy con la palabra de la criminalización del activismo, pero es que es algo que hay que decirle. Uh-huh. Solo basta ver la cantidad de mujeres presas políticas o las mujeres que han decidido o que le han obligado, por ejemplo, a emigrar de la isla, u otras que están presas en los barrotes, en las cárceles, u otras que también estamos presas sin poderte mover fuera de la isla, como lo hemos denunciado en otro momento, a algún tipo de evento, algún tipo de viaje. Y no, uh-huh, quiero como que monopolizar la palabra en ese sentido, pero en algún momento me gustaría también que habláramos sobre esto de la movilidad externa, porque ya tenemos varios ejemplos de invitaciones que hemos recibido 2022, 2023, en ese sentido, para salir de la isla con el derecho al retorno, y estamos en condición de regulados, ¿no? Bueno, y eso también es parte de ello.
Exacto, y quiero que hables porque precisamente ustedes estaban invitadas a participar en un evento que se realizó el pasado 20 de mayo, donde la participación tuvo que realizarse a través del internet, porque no pudieron ustedes ir a este evento. Me gustaría que hablara sobre ello, Marta Adela.
Bueno, mira, pues qué bien. Y realmente el evento de manera online, y también los datos me los cortaron. Uh-huh. Es decir, que no hay, sí, exacto, no hay arreglos, ¿no?, por ningún lado en ese sentido, o todos los obstáculos que te ponen. Habíamos sido invitadas para participar en este evento, como bien dices, que se desarrolló, y tuvimos que hacerlo mediante envío de video, ¿no?
Que el evento era, y perdona que te interrumpa, sí, Marta Adela, el evento estaba dedicado a la mujer, y me gustaría que se lo aclararas a nuestros oyentes.
Exacto, los eventos estos del Global Peace Women, ¿no?, que, uh-huh, habíamos estado invitadas, en este caso María Elena Mir Marrero y yo desde adentro de Cuba, por parte del Consejo y la Red Femenina, y bueno, lo hicimos con una participación de video, en este caso, que habíamos enviado, previendo esto mismo del internet. Y no pudimos estar de manera
ni siquiera de forma virtual en directo.
Exactamente. Y te colocaba eso y colocaba eso en la audiencia, porque ahora para el evento de la OEA, que se desarrollará en junio próximo en la ciudad de Washington, yo misma estoy invitada también, y me ha llegado la acreditación de la OEA, y no puedo asistir, porque a pesar de que el propio pasaporte mío desde el mes de agosto no le dan derecho a la prórroga, y ahora hay una nueva ley que dice que puedes salir a partir del mes entrante sin prórroga en el pasaporte, ¿no? Pero en el caso mío, desde el mes de agosto, en el caso mío, bien, en el caso de otras, pero en el caso que les cuento específico, mi pasaporte desde el mes de agosto no me le dan derecho a poner prórroga, y aún cuando está la ley que pueda salir ya con la prórroga, que no hay que usarla como cubanos y cubanas, pues pesa sobre mis hombros la regulación. Exacto. Y tampoco voy a poder asistir de manera física al evento de la OEA, que era una mesa relacionada con el tema de la observación electoral desde la visión de observación, sí, pero desde la visión como mujeres impulsando este capítulo también. Claro. Y no voy a poder estar tampoco.
Y eso es bueno que lo cuentes para las personas que nos escuchan a través del internet y dentro de la isla. Es una realidad que enfrentan la mayoría de las activistas y opositoras que están aún dentro de Cuba con esta categoría de regulados que no pueden salir del país. Hay otros que están regulados que tampoco pueden regresar, que han salido. Y eso es una realidad que se vive en la isla. Evidentemente hay una violación de los derechos humanos y es algo que cada día hay que denunciar, porque es importante que ustedes, como activistas, como las personas que están dentro de Cuba, participen en este tipo de eventos, cuenten lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer, porque siempre va en beneficio de la sociedad y sobre todo de la sociedad cubana, pero de esta forma el gobierno de la isla no lo ve de esta manera y las limita absolutamente para en todo, incluso se les corta la conexión a internet para que no puedan realizar ningún tipo de conexión con el exterior.
Exactamente, es lo que sucede y es lo que hemos estado denunciando desde el 2019 a la fecha. Ya vamos para 5 años. En septiembre del 2019, por ejemplo, ya yo tengo 5 años de esa regulación arbitraria, porque esto es regulación, como hemos denunciado varios activistas, es un eufemismo, ¿no? Porque aquí nosotros no tenemos una medida de prisión, que no podamos salir, a ver, me refiero a o que debamos algo, alguna multa o algo así. Es algo arbitrario y han sido varios eventos ya, lo que al menos a CIR, a nuestro grupo, también han invitado, la Cumbre de las Américas, eventos culturales desde Europa, de Civil Rights Defender, y los eventos de la OEA. Hemos sido invitados a 2 eventos del repositorio de 4 métricas con el tema de los observatorios independientes, donde los diferentes observatorios que están fuera de la isla han podido participar porque, bueno, están fuera de Cuba, pero el Observatorio de Derechos Electorales, el de ODE, no hemos podido estar de manera física. Lo tenemos que hacer, como explicábamos, por webinar, por videos, por audios, con fotos, como encontramos el recurso en el momento para estar, para que no se quede en el aire y la realidad de lo que se está viviendo, ¿no? Y nos duele mucho esta situación, porque es el derecho al retorno y el derecho a la entrada. Son 2 posiciones que se están violando constantemente y que no es solamente para salir al exterior, sino es también para, como he denunciado en varias ocasiones, para moverte a lo interno en Cuba, para ir a diferentes provincias a efectuar un taller o alguna actividad, ¿no? Eso es criminalizado constantemente y te montan en una patrulla, te viran, te llevan o sencillamente no te dejan hacerlo. Los que están en Oriente, cuando vienen para La Habana, pues es mucho más fácil, porque ahí está un decreto que te dice, bueno, para tu provincia a vivir y no puedes estar acá. Y entonces eso es algo que se cuenta, se dice, pero evidentemente son 5 años y hay personas que han estado 6, 7 años. Nosotros ayer hacíamos un paseo, un recorrido con los activistas que pueden quedar acá en la isla en ese sentido, y cuando veíamos también la lista del 2018-2017 hasta la fecha, hay muchos que hoy no están y hay muchos que aún estamos. Así aquí es. Pero estamos bajo esa condición, porque se nos ha venido con ese chantaje emocional de que si sales
no regresas,
¿no? Y entonces claro, nosotros hemos, hasta el momento, puede que mañana esta Martadela que está hablando desde Cuba quizás no esté en Cuba, pero hasta el momento estoy aquí. Tengo mi casa, mi vida, mi familia.
Tu hijo estudiando.
Y es que es una violación garrafal que te digan que tienes que ir de tu país, ¿no? O no puedes retornar como ustedes, por ejemplo.
Exacto. Marta Adela, quiero tocar contigo un tema porque además las mujeres trans en la isla sufren violaciones. Es el caso de Brenda Díaz y quiero compartir contigo y con toda nuestra audiencia esta campaña que precisamente la está llevando a cabo la Red Femenina de Cuba a través de las redes sociales, en Twitter específicamente. Diana Mendiliusa Díaz, una activista también de la red, ha puesto este video que vamos a compartir con ustedes aquí en este espacio.
La activista trans Brenda Díaz se encuentra encarcelada en una prisión para hombres en Cuba. El Estado demuestra un desconocimiento de la identidad de género y una falta de voluntad política. ¿Podría explicar el Estado los protocolos de actuación hacia las mujeres transgénero en las cárceles cubanas? La Red Femenina de Cuba y organizaciones aliadas exigimos la aprobación de una ley que garantice estándares de protección hacia las mujeres y otras disidencias. Por ella, por todas, firmemos esta petición. Tenemos nombre.
Esto es una campaña que ustedes como Red Femenina de Cuba están lanzando precisamente, Marta Adela, por Brenda Díaz, porque es bueno destacar la situación en la que está enfrentando Brenda. Además, es una lucha que llevan ustedes ya desde hace mucho tiempo dentro de la isla.
Sí, sí, sí. Sabes que esa campaña de Tenemos Nombre, sabes que habíamos hablado en otros momentos, ¿no? Sobre la campaña, el punto ese de Tenemos Nombre, ¿por qué? De darle nombre a las cosas, de darle nombre a las mujeres, de darle nombre a las víctimas, porque cuando usted le da nombre, usted está mostrando realmente lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y por eso esa campaña que habíamos impulsado y que en este mismo espacio habíamos hablado sobre ella, y en este caso sobre Brenda, se retoma, se reactiva, se habla sobre la situación de Brenda y de manera de seguimiento y además en forma de respuesta a lo que dijera Mariela Castro con relación al tratamiento que se le estuviese haciendo a Brenda o al maltratamiento, rectifico, que se le está haciendo a Brenda en las propias cárceles, ¿no? Y Brenda y a las otras personas trans que puedan estar en esa situación. Uh-huh. ¿Qué pasa con Brenda? Que Brenda es una
cara visible.
Exacto, visible, mediática, que se ha convertido. Y la propia Mariela, pues veíamos que decía que para nada Brenda sabía que era alguien mediático, ¿no? Ahí se ve toda la mentira con que estas personas dicen las cosas y las dicen así, y que bueno, que el tratamiento, que ella estaba muy bien en una cárcel de hombres y que todo estaba bien. Y luego escuchamos las denuncias, las declaraciones de la madre de Brenda de manera muy valiente, porque yo pensaba y decía, es muy valiente esta señora, porque una vez que ya Mariela le responde, ella vuelve otra vez y le refuta a Mariela todo lo que esta Mariela estaba diciendo. Uh-huh. De manera pública, ¿no? Y entonces es una mujer muy, pero muy valiente, y eso es lo que, esa es la valentía de las madres por defender a nuestros hijos, a nuestras hijas, y eso solo lo entendemos las personas que queremos bien a los nuestros. Y entonces su mamá, realmente, de verdad que yo la siento muy, pero muy valiente, porque en la situación que está Brenda, una situación de vulnerabilidad
absoluta,
triple, cuádruple, yo pudiera decir, si pudiéramos hacer a sacar cuentas, porque hay una serie de interseccionalidades en el caso de Brenda, que es la que la dejan en esa posición de vulnerabilidad, y entonces evidentemente, y esa posición de discriminación, y hay que tener fuerza y fortaleza para soportar lo que ella está soportando allí y lo que su mamá está denunciando. Uh-huh. Y unido a esto, toda la situación económica, que no es un secreto para nadie, que lleva para los que estamos fuera del barrote, para poder comer, para poder vivir, pues, ¿qué hay con los que están allí adentro?
Uh-huh. Gracias, de verdad que sí.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.